Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Hoy he tenido otro tipo de problemas que me han hecho, bueno, pues tener que grabar por la calle, pero bueno, ya si acaso otro día os los cuento. De lo que os voy a hablar hoy es de otro tipo de contraseñas y otro tipo de claves que también hay que proteger porque, si no, pues de vez en cuando salen en las noticias porque tal o cual empresa pues ha visto comprometido su infraestructura o pues alguien, como os pongo en las notas del episodio, pues en un determinado mes Amazon Web Services te cobra una factura de $14.000 sin tú haber hecho uso, un uso tan excesivo, digamos, de esa infraestructura. La cuestión es que cuando estamos trabajando pues en un proyecto de software o de lo que sea, pues hay determinadas claves de configuración, hay determinados valores de configuración de nuestro programa, no de los que se ponen a disposición del usuario, sino de los que nosotros tenemos que tener en nuestro servicio o en nuestra aplicación para que funcione pues de una forma diferente. En un entorno de pruebas a un entorno de producción, pues hay valores que tenemos que tratar como secretos, igual que si fueran contraseñas, porque en determinados momentos lo son, o no siéndolo, pues son datos sensibles que si salen a la luz pública, pues nos pueden causar muchos problemas. Este tipo de valores son cadenas de conexión a base de datos. Es decir, una vez dentro de nuestro entorno de producción, la dirección de la base de datos, el tipo de la base de datos, el usuario con el que nos conectamos, la contraseña de ese usuario en esa base de datos, ¿vale? Que no es una contraseña única por cada usuario de la aplicación, sino que es una contraseña y un usuario de servicio. Es decir, nosotros tenemos un servidor o una serie de servicios donde se ejecuta el código del lado del servidor. Bueno, pues cada uno de esos servicios, cada uno de esos servidores tiene asignado un usuario de sistema y dentro de ese entorno ese usuario puede hacer una serie de cosas. Bueno, pues cuando esos servicios tienen que acceder a una base de datos, se conectan a esa base de datos con su propio usuario y pues una contraseña que se les asigna, ¿vale? Esas contraseñas pues son muy complejas y demás. Exactamente igual, a grandes rasgos son exactamente igual que contraseñas normales. Y como ya digo, o sea, esos usuarios no son, no se relacionan uno a uno con los usuarios de la aplicación, con los usuarios finales, sino que son pues usuarios de sistema. Eso quiere decir que, bueno, pues si hay cinco sistemas accediendo a una base de datos y la aplicación en conjunto, pues da servicio a millones de usuarios, bueno, pues a esa base de datos se accede solo con esas cinco contraseñas, ¿vale? Eso también reduce el número de contraseñas que un atacante pues tiene que romper para entrar en una base de datos, pero bueno, eso es otra historia. Al final, de lo que trata este episodio es de cómo gestionamos en nuestros entornos y en nuestro código todos esos secretos. Otro tipo de claves o de secretos que hay que proteger son las claves de las APIs. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un programa que utiliza Twitter para recopilar una determinada serie de datos, pues cuando me suscribo a la API de Twitter, tengo que entrar en la consola de Twitter como desarrollador, dar de alta una aplicación y Twitter me genera unas claves que yo tengo que utilizar cuando me conecto a Twitter para identificar mi aplicación. Bueno, pues eso también es un secreto porque si alguien tiene esas claves, si alguien tiene esos valores, se puede conectar a Twitter identificado como mi aplicación. Vale, y en el momento en el que pues empieza a cometer fechorías, empieza a cometer delitos, pues ya tenemos un problema porque bueno, pues alguien ha cometido fraude en nuestro nombre. Bueno, Al final, pues hay un montón de ejemplos de este estilo, hay un montón de datos de configuración que son sensibles y que, pues si salen al público o si alguien los obtiene, pues puede entrar en nuestro entorno y empezar a hacer de todo. Desde descargarse nuestra base de datos hasta hacer creer a servicios de tercero que son nosotros. ¿Cómo se gestiona esto? Bueno, pues de la misma forma que nosotros podemos tener gestores de contraseñas, a nivel de entornos de producción, pues también hay los equivalentes a los gestores de contraseñas, ¿vale? Tiene un nombre que se llama cofre, que se llama Vault, que es el genérico, y al final de lo que se trata es de que, o bien en tiempo de ejecución, o bien cuando la aplicación se instala en el entorno, este sistema inyecta esta configuración en el entorno, en memoria, ¿vale? Para evitar que, bueno, pues que este tipo de servicio, este tipo de secretos, este tipo de contraseñas, estén por ahí en ficheros de configuración, en ficheros de texto que uno se pueda descargar o incluso en el código fuente, ¿vale? Para esto, pues las librerías que se utilizan para gestionar la configuración te permiten leer configuración, leer valores del entorno, de la memoria de la máquina, ¿vale? Variables de entorno como las que tenemos en Windows, si nos vamos haciendo clic con el botón derecho al iconito del sistema, al iconito del PC, y vemos por ahí en propiedades avanzadas, variables de entorno, pues eso al final son valores que el sistema operativo carga en memoria para que todos los programas los puedan leer. Bueno, pues como ya digo, hay dos formas, principalmente hay dos puntos en el tiempo en el que podemos hacer disponibles, podemos disponibilizar estos secretos a las aplicaciones. En el momento en el que instalamos esa aplicación en el entorno, tenemos que tener un sistema que garantice que esa configuración, esos valores están en memoria, esas passwords, esas claves están en un área de memoria obviamente protegida, ¿vale? Para que solo se pueda acceder a ellas o bien con el usuario de root o bien con el usuario, con los usuarios puntuales del sistema que tienen que hacer uso de ellas, ¿vale? Esa es una de las opciones. Y otra opción es hacer un API de secretos, o sea, hacerla disponible en el entorno, ¿no? Es decir, un punto interno al entorno de producción donde yo puedo obtener claves, obtener valores si los necesito en un determinado momento, ¿vale? Esto suele ser bastante común en entornos que funcionan con contenedores tipo Docker o tipo OpenShift o Kubernetes, porque bueno, pues muchas veces los contenedores, por las funciones que utilizan, pues al final pues tienen unos requisitos de o bien de sistema operativo o bien necesitan más permisos de los normales, pues al final resulta más difícil, o sea, es costoso proteger debidamente los contenedores como si fueran aplicaciones que instalamos en un servidor, ¿vale? O en una máquina virtual o en un ordenador físico. Por ejemplo, si lo que nos vamos es a una VPS, a un servidor virtual que nos puede que podemos contratar con un hosting. Lo que tenemos ahí normalmente, pues, es una máquina virtual completa en la que podemos instalar y desinstalar paquetes. Y normalmente, y por ejemplo, esto es lo que se utiliza para los ficheros de configuración de WordPress. Normalmente, en estos entornos, pues, más sencillos a nivel de virtualización, es suficiente tener un fichero con los secretos, por ejemplo, tener un fichero con todas las claves de la base de datos y las claves de API de WordPress y darle una serie de permisos muy concreta. Esa serie de permisos y este mecanismo ha estado funcionando sin problemas durante décadas en entornos de hosting tradicionales, en entornos de hosting basados pues en servidores tradicionales o VPS, y se basa en hacer que ese fichero pertenezca, joder, el camión, la que me está dando hoy, hacer que el fichero pertenezca al usuario, en este caso de WordPress, al usuario que ejecuta WordPress, y ponerle una máscara de ficheros, de permisos, perdón, al fichero, de tal forma que solo ese usuario y solo el usuario de root pueda leer ese contenido, ¿vale? En este sentido, nos estamos protegiendo de todo el resto de usuarios de esa máquina, excepto nosotros mismos y el usuario root, ¿vale? Y en ese sentido, en este caso, pues ese fichero, el contenido de ese fichero normalmente se deja en texto claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque normalmente si alguien tiene la contraseña de root en el sistema que está ejecutando tus aplicaciones, pues estás vendido, ¿vale? Incluso aunque tú tengas cifrados todos los ficheros con las contraseñas y demás, en la memoria de tu proceso, para poder utilizar esto, para poder utilizar esos valores, los tienes que descifrar. Y en el momento que te los descifras, pues si alguien ejecuta procesos de volcado de memoria, o si alguien, por ejemplo, si estamos hablando de Java, si alguien ha ejecutado tu programa dentro de un agente, pues puede volcar todos esos secretos a texto claro. Entonces, pues llega un momento que ya no tiene sentido seguir rizando el rizo en la protección, y con este esquema de permisos, pues es más que suficiente. Al final, pues la persona que tiene las contraseñas de root en los distintos sistemas, si es que esos sistemas tienen habilitada la contraseña de root, pues tiene que ser una persona a la que se le ha comprobado muy bien cuál es el contexto y los intereses, el background check que se suele hacer para que no ocurra nada de esto. Pero como ya digo, el tema de la gestión de secretos, de la gestión de contraseñas y de la gestión de claves de APIs en productos, digamos, en los servidores a los que nosotros nos conectamos, en los servidores de las aplicaciones que utilizamos, es súper importante. Y lo que jamás se debe hacer bajo ningún concepto es poner esos secretos en ficheros de texto que nos podamos descargar, que un usuario de terceros se pueda descargar. Por ejemplo, pues esto en un VPS nos obliga a que el fichero donde están las contraseñas de la base de datos de WordPress, por ejemplo, esté bajo el, digamos el propietario de ese fichero, seamos nosotros, nuestro usuario, que al final es el que ejecuta el proceso de PHP y el proceso de WordPress, y que la máscara de permisos sea la adecuada. Normalmente en los tutoriales de instalación de WordPress te dicen que le pongas permisos 400. Esto lo que quiere decir es que ese fichero es de solo lectura para el usuario que es dueño de ese fichero, en este caso nosotros, el proceso de WordPress, y nadie más. Nadie más, obviamente, con la excepción del usuario root, que normalmente pues es un empleado de la compañía de hosting y es un empleado que pues tiene que tener una determinada responsabilidad y tiene también responsabilidad penal sobre lo que puede pasar con esa contraseña de root, ¿vale? O penal o laboral en cuestiones de despidos y demás, porque al final, bueno, pues estas compañías contratan seguros para cuando ocurren cosas que no deberían ocurrir con este tipo de historias, y al final pues la sangre no tiene por qué llegar al río, a no ser que se vean pues por ahí intenciones criminales. Y en entornos más complejos o entornos empresariales donde los entornos de producción y entornos de ejecución pues tienen que tener pues infraestructuras diferentes como contenedores y demás, lo que se suele tener son sistemas de gestión de secretos que se llaman vaults, ¿vale? Nombres de este tipo de cosas para que podáis buscar por Google o DuckDuckGo o lo que queráis, es por ejemplo CyberArk, ¿vale? CyberArk, OpenShift Secrets, Hay un montón de ellos, ¿vale? Probablemente cada fabricante de infraestructura de contenedores o de entornos de contenedores o de temas tipo móntate tu propia cloud para ejecutar tus aplicaciones empresariales, te da uno y al final en lo que se basan es, tenemos un servidor de secretos que los mantiene de forma cifrada, es decir, esos secretos sí que están cifrados en una base de datos o en el almacenamiento que sea, y nos ofrecen dos posibilidades. Inyectar esos secretos en el contenedor en el momento en el que el contenedor se crea, es decir, la aplicación se arranca, para que tú no tengas que desarrollar nada adicional en tu aplicación y simplemente pues te encuentres esas variables de entorno donde suponías que tenían que estar, o proporcionar un API, proporcionar una interfaz para obtenerlos en tiempo de ejecución cuando los necesitas. Este último, por ejemplo, a veces es inevitable cuando lo que necesitamos es cifrar datos para enviarlos por la red, ¿vale? Normalmente, pues si tú haces esto, pues tienes que tener un certificado, los certificados caducan, tienes que tener un certificado desde donde, a partir del cual se generan unas claves, esas claves tienen políticas de rotación. Y toda una serie de cosas que hacen que, bueno, pues que la clave que querías utilizar pues caduque a las 12:37 del mediodía, o que el certificado que tú querías utilizar pues en un determinado momento haya caducado, alguien lo haya renovado, y por lo tanto pues si lo tenías por ahí almacenado para no tener que llamar a ese API, pues puedes tener un problema en tu aplicación, la puedes tener que reiniciar y todo este tipo de cosas que no queremos hacer. Y bueno, pues esto es un poco lo que se hace con las cuando tenemos que tener contraseñas para acceder a los datos de Twitter, por ejemplo, desde un programa que está ejecutándose en el entorno de producción de Twitter. Pues esto tiene que obtener esos secretos, o bien el arranque, o bien durante la ejecución y utilizarlos, ¿vale? Exactamente igual que tú, pues cuando usas LastPass o KeePass o OnePassword, pues utilizas las contraseñas y las obtienes de ese gestor en el momento que necesitas utilizarlas. ¿Qué ocurre cuando esto lo hacemos mal o no lo hacemos y nuestras contraseñas que estaban o bien en el código fuente o bien en un fichero por ahí que alguien se ha podido descargar se filtran? Bueno, pues os voy a dejar dos enlaces en las notas del episodio de dos ejemplos de las consecuencias que esto puede tener, ¿vale? Nada más por hoy, lo voy a ir dejando por aquí. Tenéis todos mis medios de contacto en las notas del episodio, incluyendo ese grupo de Telegram al que os podéis unir, que es público, es totalmente abierto. Y sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vamos escuchando a lo largo de la semana. Un saludo.